While in South Carolina, Governor Henry McMaster's in a tense runoff with Republican challenger John Warren. President Trump was campaigning with McMaster in South Carolina last night. The president, though, talking about some other issues as well, including recent calls for members of his administration to be harassed in public.
It's the party of Maxine Waters. Do you believe her?
The president referring there to Democrats. Meanwhile, House Democrat Maxine Waters says she did call for administration officials to be harassed, but not to be harmed.
Trump is the one who's creating lies, trying to have people believe that I talked about harming people.
This is USA Radio News.
Everyone loves liberty, so why are you letting other people tell you what's best for your health care? Exercise your freedom with Liberty Health Share. Liberty Health Share is a community of people who voluntarily share one another's medical costs. Members are able to take back the freedom to make their own decisions about their health care. Stop letting others tell you what to do. Call us at 855-58-LIBERTY for more information or check us out online at libertyhealthshare.org. That's libertyhealthshare.org.
Firefighters respond to a blaze at a senior living facility in Long Beach, California yesterday, and two of those firefighters end up being shot. One of them later dies. Police Chief Robert Luna.
A handgun was recovered out at the scene.
Luna says they've arrested Thomas Kim, a resident of the building, for the murder and attempted murder, and police have also charged him with arson. Secretary of State Mike Pompeo saying he's not putting any timelines when it comes to negotiations for North Korea to denuclearize. Pompeo says in a CNN interview that he wants to see continued progress towards denuclearization, saying the Trump administration will regularly assess how serious the North is about giving up its nuclear program. However, Pompeo said he won't put a timeline on the steps North Korea needs to take to get rid of its nukes. And the Food and Drug Administration is, you might say, green-lighting the first-ever pharmaceutical drug that's made of marijuana. It's called Epidiolex. It can be used to treat rare forms of epilepsy when it's paired with other pharmaceuticals. The drug is actually made from cannabis oil, which does not produce a high. Epidiolex will be on the market in the fall, according to the FDA. Now, as for us, you can find us now, anytime, in fact, online at usaradio.com. And for USA Radio News, I'm Chris Barnes.
It is just, you know, get inspired, hear some stories,
absolutely,
and also get to meet other women in your community.
Absolutely, absolutely. And for those listeners that haven't attended one of our summits yet, it's amazing how much energy you'll leave with just from being there and listening to the speakers, but talking with others that are there, sharing information, sharing ideas, you know, sharing your cards, meeting up for coffee afterwards. So even though it's a day-long summit, it ends up turning into many different relationships. Again, just talking to people about, you know, whether it's work-related, non-work-related, an idea that you have, you will leave that afternoon just so full of energy. I promise you that. There's very little we can promise in this world, and especially in the financial services industry. But as far as the summit goes, you know, it's definitely something that you should attend. And again, even though it's a women's summit, I must say it's also open to men. So if you're a man and you're interested in the information and the content, you're certainly allowed to attend the conference. We won't turn you away at the door or anything crazy like that. So I really appreciate the time that you've spent with us on the program today, Kathleen. I think lots of great information that we talked about. As I mentioned, there's so much more we can talk about. This was just kind of the overview. Again, for those that will be attending the summit on the 25th, you'll get to hear a lot more about Kathleen and her story and about moving women forward in business. And then as a follow-up in terms of the ESG factors, the environmental social governance factors, as one of the sponsors of the summit, I'll have some information at my table. I'm also looking to do a workshop to educate you more on those very topics, on how you can learn more about those issues and, you know, be able to take a look at investing from a perspective of what matters to you as well. So, again, I really appreciate your time today, Kathleen. I look forward to seeing you on the 25th. And any last-minute words of wisdom for our listeners today?
Michelle, it's been a pleasure to join this conversation. Yeah. I thank you.
Sabía que de cada cinco personas hay una que lucha con síntomas difíciles de salud mental, NAMI es una organización estatal sin fines de lucro. Somos empleados voluntarios. Somos la voz de la nación sobre las enfermedades mentales. NAMI te ofrece grupos de apoyo, educación e información. Nuestro programa educativo de Familia a Familia está dirigido por miembros de NAMI para familiares y amigos de personas que luchan con dificultad de salud mental. Llámanos al 888-803-3413. Recuerda, no estás solo. NAMI está contigo y no hay salud sin salud mental.
Don't fear technology. Use it, understand it, and embrace it. The mission of Tech Today is to demystify technology. I'm your host, Chris Bianco, principal of Blue Panther Business Partners. Every Tuesday morning from 10 to 11, we will cover new apps, buying advice, technology news, and answer your questions. Good day, and join me on Tech Today on HuntertonChamberRadio.com.
Estás en sintonía con Hunterdon Chamber Internet Radio. Lauren Feliciano le da la bienvenida y le facilita el estado del tiempo. Hoy martes, en el área de Flemington, New Jersey, soleado, con temperaturas máximas de 80 grados, mínimas de 60 grados. En horas de la noche tendremos cielo mayormente despejado. Mañana miércoles, mayormente nublado, con chubascos tempranos en la mañana, terminando en la madrugada, con temperaturas máximas de 57 grados y mínimas de 47 grados. Jueves, mayormente soleado, máximas de 85 grados, mínimas de 67 grados. Tendremos en horas de la noche posibilidades de chubascos. Viernes, tormentas dispersas con temperaturas máximas de 68 grados y mínimas de 60 grados. Vamos a algunos compromisos comerciales. Manténganse en sintonía.
Lose 20 to 40 pounds in 40 days, guaranteed. Let me repeat, lose 20 to 40 pounds in 40 days, guaranteed. This is not a crazy diet or exercise program, no drugs, hormones, or shots. You can lose 20 to 45 pounds in 40 days with Nutrimost Resonant Frequency Technology to measure 2,800 of your body's key biomarkers. Using NRF, they can find and correct the cause of your weight problem by measuring factors affecting weight gain, including metabolism, fat burning, fat storage, appetite, detoxification, and hormonal regulation. It's safe, fast, easy, and effective, and you won't walk around hungry or have cravings. It's even doctor supervised. Schedule a body composition analysis and consultation. You can be transformed in 40 days guaranteed. This is a limited time offer, so they can't wait to see you look great.
So call 888-718-7077. That's 888-718-7077. Or visit njthin.com. That's njthin.com.
You're listening to WHCR-DB, HuntertonChamberRadio.com. Brought to you by the Hunterdon County Chamber of Commerce, the voice of business.
I'm your eyes remain, stop me when I'm passing by.
It's time to visit Pambee's, the newest ice cream shop in town. Pambee's Purely Delicious Ice Cream, Gelato, and Sorbet, made in Hunterdon County from unique blends of natural extracts, herbs, and spices. Created with a rich, creamy texture bursting with flavor. Tickle your palate with exotic flavors such as rose cardamom, hot mango, and ginger lemon, or satisfy your craving for dark chocolate, pecans, and caramel. Located on Route 31 south of Clinton, Pambee's, purely delicious.
See now all my flavors are guaranteed to satisfy.
El optimismo es motivador y muy contagioso. Estás en sintonía con Hunterdon Chamber Internet Radio. Lauren Feliciano le da la bienvenida a este, su programa, La Salud Mental Importa.
Hoy tenemos una entrevista con una madre que consideramos dedicada, amorosa y ejemplar. Y es por ello que la hemos invitado a este, su programa, porque desearíamos que la mayoría de las madres que están en esta jornada tuvieran ese carisma que ella tiene, esa actitud. Clara, buenas tardes. Gracias por estar en este, tu programa, La Salud Mental Importa. Clara, ¿me oyes? Okay, tenía yo el micrófono apagado. Clara, ¿me oyes ahora, corazón? No te oímos. Hello. Hello. No, that one, it's okay. Hello. Un momentito, por favor. Hello. Hello. Creo que vamos a tener que llamar nuevamente a nuestra invitada porque no logramos oír el sonido de su voz. Vamos a un comercial en lo que tratamos de verificar esto.
This is Tony Clark, para planner at Patton Heidi & Associates. Americans believe they should be in charge of their own future, how they will live tomorrow. Since 1894, Ameriprise Financial has worked for their clients' futures, helping millions of Americans retire on their terms, when they want, where they want, doing what they want. Today, Patton Heidi & Associates, a financial advisory practice of Ameriprise Financial Services, Inc., remains true to the vision of always putting clients first. We are ready to help you put a confident retirement more within reach. Put the strength of a leader in retirement planning to work for you through a personal one-to-one relationship. Patton Heidi & Associates will work with you to develop a plan to help you pursue your retirement goals. Call today at 908-713-6600. Office is located at 1318 Route 31 North, Annandale, New Jersey. Investment advisory products and services are made available through Ameriprise Financial Services, Inc., a registered investment advisor, Ameriprise Financial Services, Inc., member FINRA and SIPC.
¿Sabía que de cada 5 personas hay una que lucha con síntomas difíciles de salud mental? NAMI es una organización estatal sin fines de lucro. Somos empleados voluntarios. Somos la voz de la nación sobre las enfermedades mentales. NAMI te ofrece grupos de apoyo, educación e información. Nuestro programa educativo de Familia a Familia está dirigido por miembros de NAMI para familiares y amigos de personas que luchan con dificultad de salud mental. Llámanos al 888-803-3413. Recuerda, no estás solo. NAMI está contigo. No hay salud sin salud mental.
Clara, me voy a subir un poquito más el micrófono. Y
por
ahora.
Favor.
¿Y ahora me oyes mejor?
Ahora mejor. Ahora
ok. Mejor. Decía yo en la introducción el tipo de madre ejemplar que tú eres y que desearíamos que muchas madres hoy en día tuvieran ese carisma y ese amor que tú tienes.
Así, gracias.
Gracias.
Muy amable.
Gracias a ti por participar en nuestro programa de hoy. Y en nuestra, preguntarte, nuestra primera pregunta es, ¿qué edad tiene tu hijo en la actualidad?
Bueno, mi niño, porque es mi niño, ese va a ser mi niño siempre, tiene 21 años.
Okay.
Quisiera saber si tú me puedes dar la oportunidad para yo darle las gracias y las buenas tardes a todas las personas que nos escuchan.
Este programa es tuyo.
Muchas gracias. Sí, pues muchas gracias y muy buenas tardes a todas las personas que nos escuchan, que utilizan este canal, ya sea a nivel, a través de todas las redes sociales y telecomunicaciones. Muy, muy aprovechador, muy beneficioso para todas las personas que puedan usar este diálogo, este cantal.
Okay.
Porque hay otros diagnósticos que vienen acompañados en el paquete desde su nacimiento.
Okay. ¿Cómo tú te diste cuenta que algo no andaba de la forma en que se supone que ande? Porque este es tu niño más pequeño, ¿verdad?
Sí, cierto.
Y me imagino que ya al tú tener dos anteriores, uno como madre tiene un patrón de más o menos las cosas del desarrollo de sus hijos.
Así es.
Cuéntanos, Clara, ¿cómo tú te diste cuenta o cuándo, cómo sucedió ese momento en que tú empezaste a decir, aquí hay algo diferente?
Bueno, mi niño nació un niño hermoso, frondoso, al igual que los otros dos anteriores. Pero sí, yo noté desde el momento que nació, yo di a luz por cesárea. Y el llanto cuando salió fue un llanto muy débil.
Okay.
Según los médicos, no tomó el suficiente aire como para desarrollarse el pulmón y tenía un llanto muy débil como el maullido de un gato.
Okay.
Ese fue uno de los indicios que me dijo como que algo no andaba bien.
All right,
porque entonces, los otros dos no habían nacido así.
Okay, pero de todos modos tú te lo llevaste a casa, tu niño frondoso, y luego de sí. Estar en casa, siguieron los llantos muy calladitos.
Sí, sí. Aquí ya en el hogar, pues mi madre era una persona muy observadora y muy sabia, y ella pues tenía que revisarlo, y a medida que transcurrieron ya dos meses, ella siempre notaba que el niño seguía con el mismo llanto, y recuerdo ese día que ella me dijo,
esas abuelas,
Clara, el niño yo le noto que el pechito lo tiene como un poquito más alterado de un lado que del otro. Y como sigue con ese mismo llanto, ¿qué te dice el doctor? Entonces ahí fue una voz más de alerta, aparte de la que ya yo sentía, para yo llevarlo donde di a luz, donde el doctor que me hizo el parto. Y bueno, ellos me dijeron, cuando vieron el niño, le hicieron unas cuantas radiografías, que el niño lo que tenía era una neumonía al presentar la placa con esa como con esa luz que se veía en el pulmón. Lo que ellos le arrojaba era como si fuera neumonía, como si el niño lo que tuviera en el pulmón fuera como una mucosidad.
Okay, en ambos lados.
Un solo lado,
el niño presentaba un lado.
Exactamente.
Entonces, luego pues, de ahí, el médico, el primer médico, me imagino que el pediatra, te dijo sí. Que el niño tenía pulmonía y que ajá. Mostraba en la placa del rayo ajá. X que estaba un lado del pulmón más oscuro que el otro.
Exactamente.
¿Y luego qué pasó?
Bueno, así lo medicaron, aunque yo le dije al doctor, pero es extraño porque el niño no tiene mucosidad, no tiene gripe.
Correcto.
No está botando agüita por la nariz, no tiene fiebre, ¿no le parece algo extraño? Entonces, bueno, pero eso es lo que dice la placa. Luego, pues nada, a uno acceder a que lo que tenía era la neumonía.
Okay.
Pues así lo medicaron y así se trató, como una neumonía.
Okay. ¿Y entonces qué sucedió después? ¿El niño, tú le viste alguna diferencia de mejoría o...?
Para mí quedó igual porque él no tenía fiebre y se supone que una neumonía presenta fiebre.
Correcto.
Entonces, luego, nada, pues siguió el transcurso. El problema de la dentición ya llegó a los 4 o 5 meses. Ahí sí ya presentaba, le cogió como con darle una fiebrecita.
Ok. ¿Y cuando le dio esa fiebrecita?
Entonces, ya yo se lo achaqué a que era la gripe. Bueno, pues ahí, ok. Cuando volvió y me dice que le hacen la radiografía, que volvió otra vez, que tiene neumonía, yo dije, bueno, pues ya si no me quedo, me tengo que ir donde un especialista.
Buscaste una segunda
opinión. Y busqué una segunda opción, exacto. Entonces, ya en ese tiempo, ya el niño ya iba para 6 meses. Mi esposo en ese momento tenía un colega ingeniero que él tenía una hermana pediatra muy buena y nos dijeron que fuéramos allá. Entonces, cuando yo lo llevé a ese centro, de igual forma le dije el historial del niño. Ella, de todas maneras, aún viendo las radiografías, me dijo que quería hacerle otra radiografía del centro donde yo estaba, que confiaba más, y ya, okay, como había pasado un tiempecito más, pues había que hacerle eso del lugar.
Okay.
Accedimos e inmediatamente se le hicieron la radiografía. Pues yo me di cuenta que hubo una revolución entre los técnicos de rayos X, llamaron médicos, como que yo dije, ¿qué está pasando? Pues estaban muy, muy alarmados por la radiografía de nuevo. Para ellos parece que era algo nuevo. Pues entonces ahí, cuando salió la radiografía, me preguntaron si el niño había padecido de alguna neumonía, si anteriormente, qué habían pasado con las otras radiografías. Bueno, le expliqué la situación, pero nada, me mandaron donde la doctora. Pues ahí me diagnosticaron que el niño podría ser un cáncer, y eso me devastó.
Okay, entonces cuando fuiste a esta otra segunda opinión, pensaron que el niño tenía un cáncer.
Ay,
y tú te sentiste devastada.
Creí que se me fue un pedazo de mi vida.
Okay, ¿y qué pasó después? ¿Qué sucedió? Hello, Clara.
Sí, te escucho.
¿Qué pasó después de ese diagnóstico? ¿Cómo tú te superaste de eso? Porque obviamente hace 21 años ese diagnóstico no existe en la actualidad.
Gracias a Dios.
¿Cómo tú te sentiste? ¿Qué te dio fuerza, valor? ¿Cuál fue el momento en que tú dijiste o descubriste que ese no era un diagnóstico adecuado o correcto?
Claro. Bueno, mi confianza en Dios.
Amén.
Eso fue lo único que me dio fuerza para levantarme. Mira, todavía ya pasaron 21 años y solamente recordar eso me tiembla la voz.
Okay.
Porque tranquila, es como si lo hubiera
vivido. Lo estuviera viviendo nuevamente.
En el momento exacto.
Yo entiendo.
Sí, eso fue algo muy crítico, porque el tú ver tu hijo, que te dicen puede ser, pero tú ves que tu hijo come, duerme, va aumentando de peso, va haciendo lo que hacen ya los anteriores a su tiempo, sí, con un poquito más de lentitud, un niño que se ríe, que es difícil llorar, un niño feliz, porque mi niño nació feliz.
Y todavía lo es. Es una de las características que más me gusta de él.
Sí, muy feliz. Y siempre sonriente, siempre sonriente. Y un día yo, de tanto llorar, tantas lágrimas, me acosté con él y dije, Señor, él es mi hijo, es tuyo, y este regalo tú me lo diste.
Amén.
Y en el momento que tú decidas llevártelo, yo te lo entrego. Sé que me va a doler. Mira, es como ese mismo instante que te lo estoy diciendo, con lágrimas en los ojos.
Entiendo.
Sé que me va a doler, pero este regalo que tú me diste, Señor, yo te lo entrego y te lo devuelvo. Es tu hijo. Lo único que te doy, que te pido, es que me des fuerza para yo poder abrir puertas. Que donde se me cierre una, se me abran 10.
Amén.
Y verdaderamente, Lulu, que ese día entregué esa carga al Señor y así fue. Fueron bendiciones.
Amén.
Fueron grandes bendiciones.
Qué bueno. ¿Y qué pasó entonces? A partir de ese momento, ¿tu vida cambió?
Bueno, a partir de ahí empezamos a hacerle más estudios, que tomografía. El día que lo llevamos a hacer la tomografía, después de ya haber pagado y habérmelo sedado, me pidieron que no, me dijeron no se puede hacer nada, porque como que no se podía visualizar la vena, que había que inyectarle algo al niño. Y yo dije, bueno, si hay que inyectarle algo más o ponerle algo más, yo mejor dejo el dinero perdido y dejémoslo así, si no se lo puede hacer. Entonces había una doctora en ese centro muy interesada y me dijo, bueno, pues vamos a introducirlo al túnel, al escáner.
Okay.
Y nosotros cubrimos la otra parte que falta. Yo le dije, bueno, si no corre peligro, si no hay que ponerle nada, pues perfecto, vamos a hacerlo.
Ay, en ese momento, ¿qué edad tenía el niño?
El niño tenía ya en ese momento 11 meses, okay, casi un año.
Okay. ¿Y qué pasó entonces cuando el niño, los resultados que salieron del scan?
Entonces, ya cuando salieron los resultados, pues me dicen que el niño nació con algo genético, que tenía una hipoplasia pulmonar. De eso fue lo que pasó, que no, el pulmón es como una vejiga y al nacer no absorbió el aire necesario, no aspiró el aire necesario para poder abrir y expandir. Me dijeron una serie de cosas que no debía, como la leche, la alimentación, muchísimas cosas que uno, por los pocos recursos, muchas veces, pues no puede llevar a totalidad. Pero gracias a Dios, sí. Pudimos superar esa prueba, gracias a Dios.
Okay. Entonces, luego ya diagnosticado, el niño tiene prácticamente un pulmón menos.
Así es.
¿Y luego?
Y los problemas de... él se apretaba del pecho, de asma, okay, eran cotidianos.
Entiendo.
Eso era a la luz del día. Eso, el día menos pensado, había que sacarlo, había que ponerle oxígeno, había que meditarlo. Eso era en mi cotidianidad.
Es correcto. Una madre muy ocupada con un ser muy especial que necesita atención extra.
Ahí te escucho un poquito lejos.
Digo que tú eras una madre muy ocupada donde tenías que dedicarle atención y tiempo extra a tu hijo porque tu hijo tiene necesidades especiales en ese
Así
momento. Entonces, ¿cómo se desarrolló el niño luego de ahí en la escuela primaria?
Bueno, ya Yo inscribo a mis hijos a temprana edad, pasó sus niveles de maternal, kinder, pre-kinder, hasta primero, evolucionó, que yo notaba su lentitud, tuve la diferencia de los otros, no en comparación de minorizarlo, sino que uno se da cuenta al uno tener a otros que no van a la par y en la misma escuela, pero lo veía que se desenvolvía, con su motriz muy lenta.
En otras palabras, su proceso de aprendizaje, tú notaste que el niño no aprendía tan rápido como los demás.
Como los demás, así mismo. Tuve que llevarlo a terapia del habla, porque también tuvo problemas en la pronunciación. Fueron tantas cosas, pero gracias a Dios, el día a día iba trayendo otras, abriéndome una puerta, buscando otra situación, buscando otra, allí hay un médico, pues allí hay otro, este que se especialice en esto, y así fuimos.
El caso de que tú me contaste fuera del aire, de la profesora con uno de los, ¿podrías tú hablarnos un poquito de eso? El proceso, pues, que tú tuviste que vivir con uno de los profesores, los maestros encargados del aula y
sí,
el niño.
Sí.
¿El niño llegó a la casa?
Ya cuando entró a primero de la básica, pues en el colegio que yo lo tenía, porque tenía los tres en el mismo colegio, pero había una multitud muy grande. Sí me dijeron, él pasó a segundo, pero no ha arrancado con lo de la lectura y la alfabetización, que debería de estar alfabetizado, ya aprender a leer. Pero lo vamos a dar la chance. Bueno, pues en segundo me dicen que no pueden ya quedarse con él, que él necesita un lugar donde estar, que tengan más atención, una atención personalizada por la situación del niño, que lo ven que está quedándose atrás. Pues yo decido ponerlo en el sistema educativo. Tú sabes que el sistema educativo de nuestro país, le agradezco bastante porque me abrieron las puertas. Hicimos un consenso para poder inscribirlo en rehabilitación a nivel familiar. Había varias ideas, unos sí, otros no, pero yo dije, bueno, yo soy la madre y yo no he tenido la experiencia, y si se me brinda la oportunidad, y eso es lo que está a la mano, pues vamos a hacerlo.
Vamos a darle la oportunidad.
Muy agradecida de antemano por el sistema, que en ese tiempo, para mi entender, no se manejaba de acuerdo tal vez como yo quería. Quizás como ellos son los maestros, pues esa era su política. Y bueno, pues lo inscribí. Ya había pasado el segundo, volví y lo puse en segundo porque yo entendía que debió de volver a repetirlo.
O sea, que pues, él te repitió el segundo de primaria.
Sí, de primaria.
Okay.
Entonces allí pues volvieron, lo recibieron perfectamente, pero entonces yo estaba notando que el niño estaba tomando otras conductas, que estaba llevando, adaptando cosas de otros, porque no hay, a mi entender, yo pensé, bueno, los que tienen problemas de aprendizaje van a ponerlo en un lugar, los que tienen el síndrome de Down lo van a poner en otro lugar, los que tienen problemas de hiperactividad deben de ponerlo en otro lugar, esa era mi percepción, ¿verdad?
Correcto,
pero
correcto.
Luego de que yo estuve dentro del sistema, me di cuenta que no, estaban todos en un mismo lugar.
Estamos hablando de hace 21 años atrás. Las cosas han cambiado un poco, pero en esa época estaban todavía, la educación especial estaba en pañales.
Sí. Luego, entonces, el niño me dice un día, mami, la profe me apretó la boquita. Y yo le dije, porque aparte de eso, mi niño parece que por el mismo problema de respiratorio tenía que buscar aspirar el aire por la boca, parece que se le hacía más fácil.
Claro.
Y siempre mantenía la boquita un poco abierta. Entonces, yo me dirigí y le dije a la maestra lo que me había contado el niño. Ella me dice que no, que los niños son mentirosos y que ella no había hecho eso.
No
aceptó.
Entonces
yo le dije, ¿pero usted le tocó la boca? Entonces ella me admitió, sí, pero fue al pasito. Entonces yo le dije, pues él no está hablando mentira. Él me dijo que usted le apretó la boca.
Correcto.
Así sea el paso, o sea duro, usted se la apretó, no me está hablando mentira.
Correcto.
Entonces de ahí decidí salir a mitad de año. No creo que el niño, entonces estaba, como te estaba diciendo anteriormente, adecuando otras conductas, ya lo veía, mi niño es un niño apacible, amable, amoroso, cariñoso,
a mí me consta.
Muy tierno, sí. Muy tierno.
Sí, es cierto.
Y no es tosco, él, entonces ya lo veía que estaba hiperactivo, queriéndose arrancar las pestañas, diciéndome, mami, yo quiero que tú me rasures la cabeza porque un amiguito no tiene pelo en la cabeza. Entonces, lo veía que estaba más adoptando más cosas negativas que en verdad las que yo quería que él superara.
Lamentablemente, sí, eso
pasa. Y decidí yo, entonces, salir y buscar una mejor ayuda.
Ok, y entonces, luego, el próximo paso que diste, ¿cuál fue?
Conseguir otra escuela especial.
Lo cual me imagino que en ese tiempo fue bastante difícil.
Muy costosa, muy lento, porque es que el paquetico viene así. El sistema de educación para niños especiales es un poco lento, aunque uno crea que no debe de ser así, es así porque es repetitivo. Bueno, y dentro de lo que tuve a mi alcance, pues volvió y repitió el segundo. Lo tuve 2 años en ese lugar, también muy agradecida. Y luego, pues, ya el niño pasó a tercero. Y en tercero me encontré que tampoco debió de ir a cuarto. Y volví, lo hice que lo repitiera.
No hay ningún problema con eso, porque es importante que como padres reconozcamos que
Exacto.
no es la cantidad, es la calidad. Y lamentablemente, y yo estoy tan orgullosa de ti, que tuviste Gracias. Eso, porque eso es algo que hoy en día muchos padres tienen problema. Mi gente, no es que mi hijo se gradúe de esto o aquello, es en qué mi hijo está empleando el tiempo en la escuela. Si es necesario que esté mal, estamos hablando de toda una vida. Entonces, ¿por qué apresurarlos a que pasen este curso, aquel, si no están capacitados y no sabemos lo que va a pasar en el futuro? Pero en el sistema, eso se le llama muchas veces en los padres, negación. Se niegan a aceptar que, que tienen una persona especial en su vida, un niño con otras destrezas o las mismas, pero hay que darle más tiempo porque su proceso cerebral es más lento. Entonces, lo que otro niño aprende en un año, ellos necesitan 2 o 3. Y entonces, Clara, ¿cómo pasaron las cosas luego de que en esa escuela? ¿Pudo él terminar ahí en esa escuela hasta qué grado y luego pasar a otra?
Bueno, pues ya luego de ahí encontré, ellos mismos me dijeron, bueno, por la necesidad económica, porque tú sabes que tenemos un desbalance, vemos. Entonces, ya era muy costoso porque tenía que trasladarme en vehículo o en guagua, pues lo que tuviera que alcance. Entonces, analicé y cerca de mi sector encontré una escuela, un colegio, que tenía pocos alumnos.
Un momentito, Clara. Ah, o sea, dime, ¿el horario tuyo era levantarte con el niño por la mañana? Explícame.
Llevarlo al colegio. Sí. Llevarlo al colegio a las 11:30, volver a recogerlo para las 12 ya, venir ya a la casa. Y si el horario era en la tarde, a las 11:30 ya yo tenía que estar arreglada para las 12 salir, porque la entrada era a la 1, y en el trayecto del camino me cogía una hora, para entonces esperarlo hasta las 4 de la tarde. Le doy gracias a Dios porque a través de ese proceso dije, bueno, este tiempo lo tengo para mí, me voy a poner a manejar, aprendí, y gracias a Dios me desenvolví. Bueno, y me he desenvuelto hasta ahora.
Increíble lo que hace una
porque
madre.
Porque la cuestión es aprovechar el tiempo para ambos.
De otro modo, tú te pasabas el...
médica, aparte de la terapia de del psicólogo, aparte de las citas médicas, aparte de las enfermedades, y así.
Esa es la vida de una madre dedicada a su hijo especial. Y por eso te felicitamos. Entonces, dime, ¿qué sucedió luego? Entonces, ¿conseguiste una escuela cerca del sector donde viven?
Sí, conseguí una escuela cerca del sector y ahí volvió y repitió el tercero, que ahí lo inscribí de nuevo en tercero. Y para la gloria de Dios, estamos ya casi terminándonos, graduándonos.
¡Qué maravilla!
Así mismo.
Que él duró ahí en la escuela del sector, ¿desde qué grado empezó?
Entró en tercero.
En tercero de la primaria. De la primaria. Uh-huh. Y ya ahora pronto se va a graduar del cuarto bachillerato.
De bachillerato.
Lo que en Estados Unidos llaman la high school.
La high school.
O sea, que ahora ya él está en una escuela donde lo conocen, donde sí. Te conocen a ti, es fácil uh-huh. para ti ir y venir y tener ese contacto humano con los profesores.
Es muy importante uno mantener el vínculo del maestro con el padre. Porque si no está ese vínculo, no puede uno avanzar. Porque los hijos están con nosotros un tiempo, pero allí tienen otra actitud, otras aptitudes. El maestro muchas veces dura más con tu hijo enfocado, más que uno mismo en la casa.
Correcto.
Porque uno en los afanes y en los otros quehaceres, pone el muchacho a hacer la tarea, pero allí el maestro está con él mirándolo, vigilándolo. Y es quien puede darle a uno tiene más observación para poderle decir al padre en cuál es el déficit.
Así es.
Y uno ser honesto porque es como tú dijiste, aceptar muchas veces, porque si no escuchamos lo que nos dice el maestro, que es quien tiene un grado mayor de diserción y tiene los estudios, pues ¿cómo nosotros podemos ayudar a nuestros hijos en la casa?
Es un trabajo en equipo y es muy importante que nosotros como padres reconozcamos eso, de que el psicólogo, el psiquiatra, el profesor, el clérigo, todas esas personas son parte del equipo de nuestros hijos y que debemos trabajar con ellos mano a mano, porque de otra forma los resultados no son tan favorables como podrían ser. A veces sí. Hay algunos padres que tenemos una actitud tosca y exigente, y
sí.
No significa que si algo anda mal, porque fíjate en el caso tuyo, tú te diste cuenta que la profesora le tocó la cara al niño.
Claro.
Y luego incluso se desnegó y tú tomaste uh-huh. las medidas necesarias, sacaste al niño de la escuela, pero sí seguir buscando y tratar de tener ese tono amable y alegre que tú tienes, que es maravilloso, para uno llegar a conseguir la estabilidad del niño, porque muchas Exacto. personas creen que los que estamos en esta jornada que somos felices, que todo salió bien. No, esto es una jornada en que la estabilidad individual de cada niño varía. Pero si nosotros buscamos la forma de tener esa estabilidad con nuestros hijos y el sistema escolar y el sistema de salud, pues es otro tipo de felicidad, porque hay diferentes tipos de felicidad.
Así es. Así
Entonces, es. Clara, ¿cuáles son las cosas que a él le gusta hacer?
Lo que más le gusta, bueno, a él le gusta la música. Él un día me dice, mami, yo tenía que haber sido artista, porque él duerme con música, y le gustan todas las variedades. Le gusta tocar con las manos, hace ritmo con sus manos. Le gusta el béisbol, verlo, porque lo hicimos en un equipo y daba su batazo y se escondía por otro lugar porque era como séptico para estar como en el grupo. Pero le gusta el béisbol, le gustan los rap, su música de reggaetón. Le gustan todas las variedades.
Okay.
Él es feliz.
¿Qué futuro tú ambicionas para tu hijo, Clara?
Discúlpame que te oigo un poquitito lejos.
¿Qué futuro tú ambicionas para tu hijo, que tú deseas ver en él en el futuro?
Ay, hijo, quisiera verlo como él dice que quiere ir a la universidad. Yo, aunque tenga que volver a ingresar, me voy a inscribir para darle las pautas. Él quiere ir a su universidad. Yo quisiera que él, como ve que sus hermanos han hecho una carrera, él la pudiera obtener. Y que, como Dios me ha dado el milagro de devolverle su pulmón, y de yo ver tanta maravilla.
Pero Clara, cuéntanos, ¿cómo es eso de que él tiene su pulmón? Cuéntanos esos detalles.
Mi amor, pero eso fue uno de los momentos más felices que yo he vivido, aparte de tantos, porque el día que caminó, yo no te puedo, bueno, tú te puedes imaginar, ¿verdad? Qué alegría
sí.
le da uno eso.
Sí.
El día que él aprendió a leer, que te tengo una pequeña anécdota, mi hermano estaba aquí una tarde y lo escuchó leer, y él no se pudo contener, y me dijo, ¡y él lee! Y eso como que se me quedó en esa emoción dentro de mí,
Amén.
Que no lo podía, eso no sé, es imborrable.
Sí, no, esos son los momentos maravillosos que los padres sí. Guardamos en nuestra memoria y en nuestra alma.
Entonces, aparte de todas las contradicciones que yo te dije ahorita, del asma, de los internamientos, bueno, pues hubo uno más, como en el 2007 me le dio una fiebre reumática, y cuando él estuvo ingreso, pues duramos como 4 o 5 días, pues luego de ahí tuvo que, a raíz de eso, hacerle sus ecos, sus placas tradicionales, y es por era, cada cierto tiempo, hacerle sus radiografías. Pues en una de las radiografías, recuerdo cuando tenía 10 años, que yo llevé la radiografía, la doctora volvió y me dijo, no, tú tienes que volverse a repetir. Y cuando pues la hicimos, ella me abrazó y me dijo, es un milagro.
Amén, es un milagro. Amén. Pero
el niño se le completó el pulmón, Dios, para la gloria de Dios, él me hizo ese regalo, ese otro regalo. Y a partir de ahí, él se enfermó menos de asma, de muchas cosas, porque le daba asma en la piel también. Y ese fue un momento maravilloso, glorificante. No hay palabras.
Así es, no hay palabra para describir que un niño haya nacido sin un pulmón y que a los 10 años, por el cuidado de su madre y la gracia de Dios,
de momento
lleguen a donde un médico que pueda verificar que este niño tiene hoy dos pulmones. Sí. Eso es un milagro grandioso, maravilloso. Dime, ¿y qué tú le aconsejarías a los padres para ser efectivos en la vida, educando a un ser querido que nace de esa manera? Yo te lo pregunto, Clara, porque desde que yo te conocí, yo te vi con esa sonrisa, ese carisma que tú tienes, esa paz, esa felicidad. Y eso mismo es lo que he visto en tu hijo, que lo conozco, y es un niño tan sano, tan lleno de vida, tan alegre, con sus limitaciones, pero así mismo él tiene esa sonrisa en la cara y esa alegría, porque como decimos constantemente en este programa, la sonrisa y el positivismo es contagioso, y es una de las cosas que me motivó a invitarte, y que estoy muy agradecida de que tú hayas aceptado esta entrevista. Me gustaría que tú expresaras cuál es la receta de tu éxito, porque para mí tú eres una mujer muy exitosa, Clara.
Gracias, Lulú, el mismo cariño y la misma gratitud para contigo. Y para todos los oyentes, cada familia es una historia.
Así es.
Y nosotros podemos escribir nuestra historia, porque nadie levanta la mano para decir, a mí que me caiga lo malo, a mí que me llegue esto o aquello. Y nos eligieron, nosotros no elegimos. Nos eligieron, porque cada madre que tiene un hijo especial es porque es una madre especial.
Así es, ese es uno de los logos.
Así es, somos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces, cuando ponemos nuestras cargas en las manos de Él, cuando decimos que podemos en el nombre de Él, cuando estamos dispuestos a que las cosas están difíciles, pero no nos la vamos a hacer, no la vamos a dejar difícil, vamos a tratar de buscarle una solución, vamos a abrir puertas, no nos podemos quedar estancados, tenemos que seguir adelante. No dejo de reconocer que es muy doloroso. Y en cierto momento a uno le da como una ambigüedad, como un desacierto, porque uno sabe que son personas que van a depender de uno toda la vida, en un sentido o en otro.
Así es.
Porque cada hijo que llevamos es especial, pero estos son especiales dobles. Entonces, no desmayar. Y estar abierto a que si un amigo, el vecino, la familia, porque muchas veces no nos damos cuenta, pero hay otra persona que está al lado de uno que tiene más sabiduría quizás, o lo ha vivido por otra experiencia de otro amigo, y te dice, oye, yo he observado que tu hijo tiene tal o cual cosa. Ponle un poquito de atención a eso. No nos cerremos nuestros corazones ni nuestras mentes, porque si no cerramos, no lo vamos a poder ayudar, porque vamos a tener que trabajar con dos cosas, con la nuestra y con la que, con la que depende de uno, que es tu hijo.
Así
no
es.
Podemos cerrarnos.
Así es.
Tenemos claro. que seguir. Es mi consejo y lo que me ha dado éxito para yo llegar hasta donde estoy.
Clara, estamos muy orgullosos de ti y te damos las gracias por compartir tu historia con nosotros. Y éxito. Cuenta con nosotros para lo que humildemente podamos servirte. Y gracias. Exhortamos a que a los demás padres, yo considero que tú eres una madre de modelo ejemplar. Lo que me gustaría gracias. Ver ahora es que tú formaras tu propio grupo. Porque yo sé que tú tienes la capacidad de hacerlo, de empezar tu grupo de padres, y tú sabes que cuentas con mi apoyo.
Gracias por ponerme apoyo. A disposición.
Y gracias por estar en el programa de hoy, y sé que, como siempre, tú eres una de nuestras oyentes fiel. Así es que muchas gracias. Mi gente maravillosa, esto es todo por hoy. Queremos darle las gracias a esa gente bella de Facebook que siempre están con nosotros y que nos dan tanto apoyo, especialmente a esa gente linda que nos escucha desde diferentes partes.
You're listening to WHCR-DB, Hunterdon Chamber Radio.com. Brought to you by the Hunterdon County Chamber of Commerce, the voice of business.
The news is sponsored by the Hunterdon Medical Center. Hunterdon Medical Center was started by families for families. Inside our circle of care, we offer coordinated care for your entire family, led by our outstanding family medicine physicians and specialists. Hunterdon Healthcare, your full circle of care. If you need a physician, call Hunterdon Medical Center's physician referral service at 1-800-511-4-HMC or visit us on the web at www.hunterdonhealthcare.org.
USA Radio News.
Today, the Supreme Court ruled that President Trump's travel ban is both legal and constitutional. The 5-4 decision recognizes that President Trump has broad powers to block foreigners from entering the United States. Former Utah Congressman Jason Chaffetz on what this means.
I think it'll give the president more authority to go after certain countries where we can't vet people. Remember, we got people coming from all over the world, and they need to be able to be there on the ground and vet these people before they come in. Some of them are going to take 60 or 90 days, which the president was asking for. But somehow the Democrats were fighting against that and filing suits, and you had some rogue judges going the wrong direction. But this will help clarify.
That audio courtesy of Fox Business. And finally, voters in five states will head to the polls today, including Oklahomans, who will be voting on whether to legalize medical marijuana. This is USA Radio News.
Ugh, you guys, I am so ready for the beach.
I'm not.
What? The trip is coming up soon.
Yeah, my beach body is nowhere close to where I want it to be.
Same here. I've got to lose some weight before we go.
Plus, I know you're going to want to post pictures from the trip all over Facebook.
Well, why don't you guys try Calitrin?
Calitrin? That sounds really familiar.
It's super easy to take, and it's even healthy for you. You just take it at bedtime, and it does all the work for you.
You're joking.
No, I'm not joking, and you're going to feel good taking it.
So I got the Calitrin.
toilet trend, and I got into pants that I had not been into in a year and a half. It also took my hot flashes away.
Hey, this is Jack, and I've been using Calitrin. I used to go to the chiropractor at least once a week. The Calitrin has definitely helped me, and I definitely recommend it to anybody.
This is Lynn. I've been on Calitrin, and I love it, and I've lost 45 pounds.
So where can I get Calitrin?
You can go to their website at toploss.com, or you can call them at 833-TOP-LOSS.
California Governor Jerry Brown declared a state of emergency yesterday as wildfires forced thousands of Lake County, California residents to be evacuated. Fires have struck the area for the fourth consecutive year, and officials worry the dry conditions will make it a very tough fire season. The Supreme Court has ruled against a California law that required medically licensed pregnancy centers to tell women where to get free and low-cost abortions. USA Radio Network's John Clemens reports.
The narrow 5-4 decision means California lawmakers cannot override the First Amendment with government-mandated